Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a reflexionar acerca de lo que Dios espera de cada uno de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia, para concluir ya este periodo sobre la tierra. Y así es que debemos de darle gracias a Dios de estar aquí y de estar oyendo la palabra para ir entendiendo cuál es nuestra función, qué debemos de hacer para llegar al final de la carrera y gozar de la gloria eterna. Busquemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, y leo del 8 al 11, que dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén y amén. Hay una alabanza que dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. Pero muchas veces nos olvidamos o no entendemos la palabra y salimos al mundo, y el mundo, pues si usted no lo sabe, está esperando que nosotros salgamos y va a usar muchos elementos, muchos artificios para desviarnos, para sacarnos del camino. Y esa es la prueba de que si realmente nosotros hemos oído, hemos creído, hemos nacido y vamos a permanecer en el mundo, al cual tenemos que ir para dar testimonio, para hacer la obra de Dios, para que conozcan a Dios, para que teman a Dios, para que amen a Dios como nosotros lo estamos haciendo. Y esto es interesante porque yo no sé si usted hace un análisis después de que está en esta reunión o escuchando la palabra. ¿Y qué dijo ese señor? ¿O qué dijo ese muchacho? ¿O qué dijo ese joven? Le voy a contar, porque un día hice una prueba. Hablé con unos jóvenes, unos 15 o 20, y les dije: platiquemos del mensaje de esta mañana. Y les hice tres preguntas, y una medio me la dieron, y el resto se les olvidó. ¿Y usted cómo es cuando viene? De acuerdo a la profecía, dice Dios: les voy a dar la palabra, los voy a renovar, los voy a fortalecer. O sea, el Señor está hablando. La cosa es que si yo soy hijo de Dios, yo estoy oyendo y estoy recibiendo, estoy guardando y estoy haciendo. Pero si yo no soy hijo de Dios, estoy oyendo, puede ser que esté guardando, pero no estoy haciendo. Y Dios lo que quiere es que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra. Y esto es lo que deben de estar uno evaluando. Nosotros, como parte del consejo pastoral, nos evaluamos, platicamos, de los mensajes, de la concurrencia, de nuestras experiencias en el trabajo, en el hogar, en las visitas pastorales. Y eso nos retroalimenta. Y por eso usted mira que aunque hay diferencia de edades, de caras, de tamaños, somos uno. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la unificación. Eso es un milagro. Y eso Dios no lo va a hacer solo con los pastores, lo hace con todo su pueblo. Si usted es su pueblo, y yo creo que usted sabe cómo me llamo, dónde vivo, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas. Y si usted me pregunta de lo suyo, si es que hemos platicado, yo le voy a decir. Pero si no hemos platicado, no lo conozco. Y para eso Dios nos habla, para que nosotros le conozcamos. Pero hay un pasaje en Apocalipsis, dice que nosotros debemos de estar oyendo la palabra, recibiendo la palabra, creyendo la palabra, porque estamos en el tiempo del fin. Y esto es lo que usted debe de estar pensando, porque si usted no está pensando conforme a la palabra, usted va a estar divagando. Hagamos un análisis. Este año, la juventud y los niños estudiaron 10 meses. Aleluya, 10 meses. ¿Y qué van a hacer estos 2 meses? Esos chiquitos, esos jovencitos, esas señoritas, ¿qué van a estudiar? ¿Qué van a hacer? Depende de usted. Usted es el papá, usted es la mamá, usted es el abuelo, usted es la abuela. ¿Qué quiere usted que sean, que conozcan, que hagan? Si no me equivoco, usted lo que quiere es que hagan plata. Y los prepara para hacer plata. O para obtener glorias en este mundo. Me voy a confesar. ¿Sabe usted qué hacía yo en vacaciones? Tal vez hay alguno aquí que se parece a mí. Jugaba hasta 3 partidos de fútbol. ¿Qué tal? O me iba a nadar, o me juntaba con algunos amigos e iba a robar. Y lo peor es que iba a robar a los duraznales de mi papá. Eso lo hacía yo. Y usted sabe qué están haciendo sus hijitos y sus hijitas. En esa época no había ni televisión a colores, ni celulares, no había nada de eso. Hoy las cosas son más difíciles porque la ciencia está aumentando y la fe se está enfriando y el amor se está enfriando o decayendo. Es verdad la palabra de Dios. Despertemos, hermanos. Aproveche esos 2 meses. Llévese a trabajar a sus hijos. Hábleles de Dios, muéstreles que usted es un hijo de Dios, que ama a Dios, que ama al prójimo, y que el dinero, si nos cae, bueno, pero no lo vamos a amar, porque esa es la raíz de todos los males. Ahora, si usted no conoce la palabra, siga como está, pues, pero si usted conoce la palabra, usted no está haciendo la obra de Dios. Porque la obra de Dios se comienza en la casa, con la familia o con los vecinos. Hermanos, hay mucho que hacer. ¿O usted cree que esto va a ser eterno? Gracias a Dios que no va a ser eterno. Pidámosle a Dios que este termine luego. Así dice la palabra. Dice que estamos en peligro nosotros. Y Dios, para guardarnos, dice que va a terminar la cosa ya. Pero eso está escrito en la palabra. Eso no, yo no me lo estoy inventando. Usted lo debe saber y usted lo debe de enseñar y usted lo debe practicar en su casa, en su trabajo. Si usted no lo hace, es porque no ha nacido, entonces leamos en Mateo 6. Ahí está, en este evangelio, en el primer evangelio, nos habla de cosas muy bonitas, todo, toda la palabra, pero para este caso, Dios quiere que nosotros conozcamos esta verdad. Dice capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y habla de las aves, habla de las plantas. Pero para nosotros, dice en el verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ahora, usted sabe quiénes son los gentiles, ¿no? Son los que no conocen a Dios, los que no temen a Dios, los que no aman a Dios y no aman a su prójimo. Se aman a sí mismos. Por eso quieren comer bien, quieren vestirse bien y quieren ser grandes y poderosos, magnates y principales en este mundo. No saben que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece. Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso permanecer para siempre, pero con el Señor, en el Señor. Y para eso estamos aquí reunidos. Qué bueno que ustedes hacen ese esfuerzo. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene. Más buscad primeramente la universidad, los Estados Unidos. ¿Cuántos miles van ahorita corriendo para los Estados Unidos? Y muchos de aquí ya se fueron, gracias a Dios ya regresaron. Miles de gentes. Y dicen que son más de 2,000 hondureños. ¿Y cuántos guatemaltecos van a seguir la misma corriente? Se van. Y está bien. Si van a predicar, vaya pues. Nosotros tenemos algunos hermanos allá que se fueron. Sin Dios, pero allá Dios los encontró y allá están viviendo, gozando, haciendo la obra de nuestro Dios. Usted sabe que ellos están ya llamando. ¿Y cuándo vienen, hermanos? Falta un mes y ya están. ¿Y cuánto tiempo van a estar aquí? Imagínese usted, qué ganas, qué deseo, qué ansia de ver, de oír la palabra que usted oye, no sé cuántos días, pero si usted es hijo de Dios, usted oye la palabra todos los días, porque Dios nos habla a sus hijos todos los días y de muchas maneras. Así es que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Vayámonos al Antiguo Testamento y busquemos en Jeremías 17. Leo, verso 7. Bendito el varón que confía en su plata, en su título, en su negocio. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a aguas. Salmo 1, ¿verdad? que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce mi corazón y el suyo también. Y como yo sé que Él me conoce, porque yo lo quiero conocer, a usted también. Dios le habla, Dios lo ayuda, Dios lo fortalece, Dios lo guía. En conclusión, sale la tierra y luz en las tinieblas. Y no nos cobró inscripción, ni nos pidió uniforme. Bueno, este hay que comprarlo, ¿no? Pero él dice vestiduras blancas. ¿Y cuáles son las vestiduras blancas? Las buenas obras. Como por ejemplo, hablar de Dios, vivir como hijo de Dios, amar aún a nuestros enemigos. Eso nadie lo puede hacer si no ha nacido de nuevo, si no tiene a Cristo en su corazón, porque Él es el que nos ayuda. Les hablé de la urgencia de leer en Apocalipsis. Vayámonos en el último libro, dice en el capítulo 1 del Apocalipsis, capítulo 1, verso 3. Bienaventurado quiere decir dichoso. Oiga, entienda y haga. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Son 22 capítulos. Y guardan las cosas que en ella están escritas. ¿Por qué? ¿Y qué piensa usted? Esto está tronando. Si usted no lo entiende, yo sé por qué. Pero yo sí sé que esto ya se va a acabar. Y por eso estamos hablando de esto. Me alegra verles aquí, que vengan y que oigan. Con algunos nos vemos el miércoles, con algunas hermanas el jueves, con un puchito los martes. Usted debe de buscar a Dios todos los días para que le dé comida, para que le dé agua, para que le dé el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Para que usted sea inteligente y sabio de las cosas espirituales. Eso es así, hermano. Dios quiere que nosotros seamos diferentes, pero para eso hay que buscar la palabra, hay que vivir la palabra. Veamos en Hechos capítulo 13, una experiencia del apóstol Pablo. Aquí nos dice, vamos a leer verso 46, leamos del 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. O sea, Pablo estaba hablando a los judíos. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¡Gloria a Dios! Eso éramos nosotros. Y usted, si usted no entiende esto, hoy le va a, Dios le va a abrir el entendimiento. Y usted puede cambiar hoy, pero no va a ser usted, va a ser el Dios que nos está dando la revelación a través de su palabra. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Y cuál es lo último de la tierra? Chamrayo. Chamarray. Qué gusto verle, hermano Hermelindo. Ya ven que yo lo conozco a él, ya él me conoce a mí. Y usted ya tiene 10 años y no me conoce a mí. Y yo conozco al hermano Hermelindo. ¿Sabe por qué? Porque él ya está algo viejecito, yo también. Pero estamos jóvenes, ¿verdad, hermano? Porque el Señor nos está rejuveneciendo. Esto se va acabando, pero por dentro vamos ahí creciendo, manteniéndonos a través de estas reuniones. Estuvimos gozándonos el viernes, no, el día sábado, recién pasado, estuvimos allá en San Agustín, a Casa Huastlán. Una actividad maravillosa. ¿Sabe usted por qué? Porque una congregación que tiene varios grupos, pero se aman, se ayudan. Casi toda la iglesia de San Arate estaba ahí. Oiga, casi toda la iglesia de San Arate estaba ahí. ¿Y por qué? Porque sabían que los hermanos querían afirmarse en la iglesia. Y nosotros, oyendo eso, nos fuimos. Nos costó llegar. A ellos también les costó llegar. Ellos nos esperaron 3 horas. Y nosotros tardamos en llegar como 4 horas, porque el camino estaba perro. Pero por amor a los hermanos llegamos. Y ahí estuvimos gozándonos. Y se les dio la bienvenida. Y aquí lo tienen. Yo no sé si usted vino solo o lo acompañaron. Bueno, pero, hermano, bienvenido. Pero eso es lo que está sucediendo en la congregación en estos días. Estamos felices. Acaban de hablar, creo yo, de la visita a Huehuetenango, pero no fueron a Río Hondo, ¿verdad? No fueron a Río Hondo. Río Hondo es otra comunidad que nació este año. Están ansiosos, ya tienen su grupo y ya tienen su pastor. No sé ni cómo hacen para pagarle, porque él llega desde San Marcos. Y llegan, oiga bien, entiendan, hermanos, los de Huehuetenango y los de Momostenango y el de San Marcos unidos, coordinados, para ayudar a este nuevo grupo de hermanos. Esa es la verdadera iglesia. Por sus frutos los conoceréis. Y hay otros, a través del internet hay grupos nuevos y todo. Pero ahora la cosa es: ¿y cómo está usted? ¿Cuántos conoció hace 10 años? Y hay 12 por lo menos. No se me ponga bravo. Pídale perdón a Dios y dígale: Señor, ¿y por qué no aquí no haces el milagro? ¿Sabe qué le va a decir el Señor? Porque no me amas. Porque no me crees. Porque no me sigues. Si la obra es de Dios, la obra no es de los hombres. Él es el que hace la obra. Y nos alegra ver cómo la iglesia de Palencia, antes eran algo peleoneros. No, hombre, ahora se acaban de bautizar un montón, no sé qué, como 12. Y a cada rato nos están llamando, ¿y cuándo vienen a almorzar aquí, hermanos? ¿Y qué bueno, hermano? Imagínese usted, no sé cómo hacen para darnos comida, pero cada vez que llegamos, pobre los pollos y los chompipes salen corriendo cuando llegamos. Pero el amor que tienen esos hermanos es de darle gloria a Dios. Y así debieran de ser todos los grupos, porque el que hace el milagro es nuestro Señor, a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Pero es por eso, porque nosotros tenemos que gozarnos con la palabra y tenemos que entregarle la palabra a aquellos que no la conocen. Vayámonos al libro de Filipenses, capítulo 2, y leo del 1 al 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo lo mismo, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Así están ustedes? ¿Se aman? Si aman a Dios, se aman. Si no, hay problemas. Y si hay problemas, pídanle perdón a Dios. Y díganle, Señor, aquí estamos. No habíamos entendido. O no había entendido. Queremos que tu nombre sea glorificado. Dice, nada hagáis, qué claridad, por contienda. ¿Sabes qué es contender? Es pelear, es discutir, es disentir. Pero cuando viene Dios, la paz se hace. Hay unidad, hay comunión, hay bendición y hay vida eterna. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, oiga esto, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que agarrarse o aferrarse, sino que se despojó. No lo despojaron, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿qué dice el verso 9? Entienda, hermano, qué ejemplo más maravilloso. Pero él se humilló. Por eso el Padre lo exaltó. Y si nosotros somos hijos de Dios, así dice Romanos 8, ¿verdad? 16 creo, dice. El Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y si soy hijo, soy heredero. La profecía hablaba de la herencia de ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva. Heredero de Dios y heredero con Cristo. Si padecemos juntamente con Él. Esa es la verdad. Y padecer es negarse, y padecer es morir. Si no, lea Romanos 12, 1 y 2. Presentad nuestros cuerpos en sacrificio. No nos conformemos a este mundo. En este mundo solo hay pleitos, discusiones. A ver quién puede más, quién es más. Si usted quiere seguir en el mundo, váyase. Pero si usted quiere ser un siervo de Dios, quédese. Pero oiga la palabra, guarde la palabra y viva la palabra. ¡Qué maravilloso! Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, la suya y la mía también, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Qué cosa más linda lo que Dios nos da en su palabra. Si usted realmente es hijo de Dios, usted debe estar feliz ahorita. Porque usted está conociendo cuál es su condición y qué es lo que Dios quiere que usted haga y sea. Esto no son cuentos, esta es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del mundo, de las tentaciones, de las pasiones, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es y paz. Ah, por eso, cuando estábamos en pecado, dice el Señor, mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué cosa más linda, ¿no? Y no nos va a cobrar. Solo quiere que nos neguemos. Que lo imitemos, porque Él se dio, Él se negó. Él murió, pero resucitó. Y esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. Vamos a morir, pero vamos a resucitar. ¿Para qué? Para irnos con Él. Y allá sí se acabaron los pleitos de los jueces y de los juzgados y todo eso. Porque escrito está, Dios va a destruir esto porque aquí no hay justicia. Vamos a ir a un lugar que dice cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Pero para eso tenemos que ser justificados. Por la fe, por la sangre de Cristo. Esa es la obra de Dios. Por eso la iglesia no crece porque se necesita negación, se necesita morir, se necesita dejar de pensar en las cosas terrenales y materiales que pasan. Pero las cosas que Dios nos da son eternas. Y eso es lo que debemos de pedirle al Señor, que nos ayude a entender esta palabra que nos lleva hasta el final de la carrera. Leamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Este es el Sermón del Monte, no lo voy a leer todo, solamente leo algunos pasajes que quiero que entendamos. Dice en capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Me alegra ver a tantos pobres que vinieron hoy. Aunque hayan accidentes, eso no importa. pero el alma está feliz. Se está renovando. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oiga esto, el 5. Bienaventurados los mansos. ¿Qué tal es usted? ¿Es bravo o es manso? Porque ellos recibirán cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, satisfechos, contentos, llenos de la palabra de poder. ¿Para? No para engordar, para irla, para compartirla. Hay tanta gente que se está muriendo de hambre, de sed. No tiene lo que nosotros tenemos. Pero si usted no lo da, es porque realmente algo le hace falta. Sigamos. Verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es el amor de Dios para ayudar a los necesitados. Es la gracia de Dios. Los que estuvieron en el mensaje del día domingo, el hermano hablaba acerca de la gracia. Esforcémonos para alcanzar la gracia. Y habló de dos gracias. La gracia ahora que estamos. Pero la otra gracia es cuando Él venga y nos vayamos con Él para siempre. Verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que usted no esté viendo quién se las debe ni... No, no. Si a usted lo insultan, si a usted lo menosprecian, si le dan un sopapo, ponga la otra cara. ¿Por qué? Porque eso hizo el Señor. Y Él nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí hay algunos jovencitos que me imagino que están en algún gimnasio o tal vez están haciendo ahí sus tanits para ver cómo pegan y cómo se defienden. No, mucha hambre. Claro, la culpa es por tu papá porque nunca te ha dado a conocer que debes de ser manso y humilde de corazón. Quizá porque tu papito no es así, pues ni modo, ¿qué te puede enseñar? Pero si tu papá es manso y humilde de corazón, tú vas a ver que Él es manso y humilde de corazón. Muy bien, ya vamos a terminar. Veamos lo que pasó con Pablo y Silas. Vayámonos a San Mateo también, en el capítulo 16. ¿Te recuerda que Pablo y Silas estuvieron presos? Mateo 16, 27. Dice... Pedro le respondió, de los extraños, Jesús les dijo, luego los hijos están exentos, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa, este no es el pasaje, estoy mal. Pero leo a propósito de el apóstol Pablo nos habla en Romanos 2, 7 y 8. Leamos del 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, oiga bien, está hablando con la iglesia. Y dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Acuérdense que Dios nos da para que demos y Él nos va a pedir cuentas. Eso es lo que dice acá. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿qué obra de Dios hizo usted hoy? Me imagino que habló de Dios. ¿Pero qué es lo que Dios nos va a dar? Vida eterna. Pero hay una condición. A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Eso busca usted? Pero ira y enojo, ¿a quiénes? A los peleoneros. Y no obedecen a la verdad. La verdad es la palabra. Sino que obedecen a la injusticia. Y la injusticia es el pecado. Y el pecado es lo que el diablo hace y nos enseña. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esto de acepción de personas, eso se da en el mundo. La gente anda viendo de qué manera sobresale, de qué manera es más que los demás. Pero es porque nosotros mismos los inducimos, los inculcamos. El mundo está, ese es el ambiente mundanal, ¿verdad? Competencia, lucha, ¿quién es más? ¿Quién tiene más? ¿Quién puede más? ¿Quién gana más? Pero el Hijo de Dios se hizo sencillo, humilde. ¿Qué ejemplo, verdad? ¿Dónde nació? ¿Cómo creció? ¿Cómo vivió? ¿Cómo murió? Pero él nos hizo todo eso porque Él dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. O sea, nosotros debemos de estar viéndolo a Él, pero teniéndolo a Él y permaneciendo en Él, vamos a hacer lo que Él hizo. Porque sin mí nada podéis hacer. O sea, usted siempre viene con la excusa, siempre: mire, hermano, es que no puedo. Si usted no puede, yo tampoco puedo. El que puede es Cristo. El que puede es Dios. Pero ese es el Espíritu de Dios que está aquí. Dice: donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y aquí habemos un montón. Él está aquí. Por eso no se me desespere cuando allá en su iglesia no llegan 20 o no llegan 10. O no llegan 5. En su casita, si papá y mamá están, ya son 2, ¿va? Y si Dios está con ellos, ¿qué va a pasar? Van a hablar con Dios, van a oír a Dios, Dios los va a fortalecer, Dios los va a edificar y van a extenderse hacia quién. No piensen sacar visa ni pagar paisaje, ¿no? Mejor si tiene un chico o una chica, más fácil 1 que 10. No se emocione, tranquilo. Tenga 1, pero bien, educado, instruido en la sabiduría de Dios, en la inteligencia de Dios, en el temor de Dios, con el amor de Dios. No se me pongan tristes, hermanos, hombre. Es la palabra de Dios. Claro que hay que reflexionar, pero hay esperanza. Si usted vino aquí y Dios le está hablando, si usted se arrepiente, Dios lo va a restaurar. Lo va a renovar. Lo va a reconciliar. Porque esa es la obra magna que Dios hizo en Jesucristo. Él vino para reconciliarnos con Dios. Porque el pueblo de Israel no se portó bien, menospreciaron a Moisés, y al menospreciar a Moisés, desmenospreciaron a Dios. Pero esa fue una bendición para nosotros, porque entonces Él de los dos pueblos ha hecho uno solo. Nosotros somos de ese pueblo. Y por eso nos llamamos hermanos y somos cuerpo. O sea, es un organismo maravilloso que tiene a Cristo como cabeza. Por eso usted, cuando ora, está hablando con la cabeza de la iglesia. Y usted habla con libertad, con necesidad, con sinceridad, porque Dios sabe todo. Él lo que quiere es que nos confesemos. Y si nos confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y si Él nos perdona, entonces yo estoy seguro que usted mismo va a salir hoy a contarle. Yo no sé quién. Estoy feliz. Dios me perdonó. Estoy feliz. Ahora quiero hacer la obra de Dios. Llevando lo que Dios le da. Dios nos da el poder, el amor, el dominio propio, el espíritu, la gracia, la misericordia. Todo es que usted crea. Si usted cree, usted va a salir diferente. Hermanos, perdónenme, pero se me pasó el tiempo. Denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios, no porque se me pasó el tiempo. No, gracias a Dios porque yo sé que Dios nos habló. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde en su regreso y que Dios les ayude en la misión que tenemos que cumplir. Amén.